No, bienvenidos sean todos, después de una larga espera, de una larga ausencia, al podcast de la temporada 2. Este es el episodio número 2 de SprintHispano.org. Mi nombre es José Juan Reyes, estoy desde la Ciudad de México y también me acompaña...
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, mi nombre es Domingo Suárez, también desde la Ciudad de México.
Así es, y bueno, como les comentaba, finalmente ya después de un buen rato de ausencia, no porque... porque querramos, sino algunas cosas nos han absorbido muchísimo tiempo. Sin embargo, bueno, ya tenemos un pequeño chancecito en este día para hablar de algunos movimientos interesantes que ha habido, sobre todo en el mundo de Spring. Sobre dos cosas, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero de ahí dos resaltan un poquito. Entonces, pues comenzamos, ¿no?
Sí, muy bien, adelante.
Mira, de lo primero que veo ahí, bueno, que había visto en el sitio de Sprint Hispano, es así de manera muy breve, lo voy a comentar, es de que, bueno, han liberado la versión de Spring Webflow, la 2.0.8, por ahí arreglando algunos bugs que les habían salido al momento de realizar algunas transiciones de estado. Digo, son cambios menores, pero bueno, finalmente ya ahí están anotados. Incluso les vamos a dejar la pequeña liga para que ustedes chequen precisamente todo lo que ha pasado con este proyecto de Spring, que está bastante bueno, es muy recomendable para aquellos que quieren hacer o solventar su problema de vista de una forma muy muy elegante. Bueno, pueden usar Spring Webflow, el cual les recomiendo muchísimo. Digo, no, si ustedes checan el chain log, no hay mucho por ahí que ver. En realidad el cambio, pues, como bien se los menciono, es menor. Pero de entre las cosas más resaltantes o que se pueden mencionar es que se arregló la incompatibilidad entre Spring Faces, una raíz que la llaman Ajax View Root, y Rich Faces. Era de lo que por ahí incluso en un foro de discusión se ponía mucho, en un foro de discusión de Spring Framework había un hilo con respecto a eso, y bueno, se abrió un issue en el Jira de Spring Webflow y finalmente está solucionado, ¿no? Digo, de esas son de las cosas más resaltantes que puedo mencionarles acerca de esta nota.
Sí, así es, y fíjate que estuvieron muy movidos los de Spring Source precisamente el mismo día, porque es ese mismo día, digo, ya pasando a otra nota, también ese mismo día liberaron Spring Source Tool Suite, la 2.1, y pues bueno, aparte de haber liberado Spring Source Tool Suite 2.1, también liberaron DM Server, la 2.0 Milestone 4. Entonces, pues han estado bastante movidos los de Spring Source sacando nuevos productos, y esto estuvo bastante bueno, porque unos días antes, el grupo de desarrollo que está haciendo el plugin de Groovy para Eclipse, de manera oficial para Spring Source, unos días antes liberaron por ahí el primer digamos que un pequeño release, un preview de que ya se puede utilizar. Pero lo interesante de esta nueva liberación de Spring Source Tool Suite, la 2.1.0, es que ya incluye este plugin de Groovy dentro de esta liberación. Entonces, pues ya está más integrado al Spring Source Tool Suite.
Sí, de hecho, bueno, yo me lo bajé y tuve el chance de probarlo. Sí, efectivamente, como bien comentas, ya viene el plugin de Groovy. Y fíjate que, bueno, lo estuve precisamente checando así de manera muy, muy superficial. Y sí, ya se siente un poco más natural el desarrollo de Groovy con Eclipse. Digo, no sé, no le he metido... o no he importado, mejor dicho, un proyecto de Grails, pero lo que hice fue agarrar un proyecto que tengo, renombré mis archivos Java a Groovy. Obviamente sí te da otro resaltado, otros colores en el resaltado de sintaxis, pero lo importante o lo que me hizo sentir un poco más familiar es de que estuve desarrollando como si lo estuviera haciendo con Java. Es decir, se sintió la integración que le metieron ya a Eclipse y este plugin de Groovy ya está bastante buena en los autocompletados y en el cómo está manejando la sintaxis y el resaltado de la sintaxis. Ya es un poco más legible. Vaya, digo, yo lo sentí un poco más natural, ¿no?
Ajá, sí, nada más aquí el detalle es que por el momento nada más soporta Groovy, de hecho por eso es el Groovy Eclipse plugin. Todavía así no es. Soporta Grails, digo, no hay todavía Wizards para hacer una aplicación Grails, pero no dudo que en este año por fin tengan ese avance. Los retos más grandes que incluso he visto que el equipo de desarrollo ha publicado en sus blogs y en Twitter es con respecto a la compilación conjunta en cuanto a las dependencias que hay entre Java y Groovy. Esas son de las cosas más difíciles que ya poco a poco han ido solucionando. Yo también lo bajé, bajé la versión para Mac. Digo, de las cosas más interesantes es que, número uno, ya está sobre Eclipse 3.5, la distribución conocida como Galileo, y está soportada para los tres sistemas operativos más relevantes, que es Windows, Mac OS X y Linux. Y bueno, yo me bajé la versión de Mac OS X. Algo que me gustó mucho y que es de agradecer a Spring Source es que ahora te bajas un instalador. Digo, así es. No me agradan mucho los instaladores, pero lo que sí es de agradecer es que, pues bueno, ya es más pequeño el archivo que te bajas, ¿no? Es alrededor de 160 megas por ahí. Anteriormente era casi medio giga. Entonces, pues sí hay una diferencia muy, muy, muy notable, ¿no?
Sí, en realidad. Y está padre porque precisamente ya es mucho menos lo que te bajas. E instala instala los cuatro módulos, ¿no? Que es el Spring Source Tool Suite, Spring Raw, Spring DM Server y el TC Server, digo, para que lo sigas usando. Está bastante interesante, como tú bien dices, sí se agradece que ya pese menos de 200 megas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el instalador, pues, digo, a mí no me incomodó. Lo único que sí es de que, bueno, tuve que borrar de mis aplicaciones. Ves que antes pues, lo bajabas, lo descomprimías y pues eso lo pasabas a aplicaciones directamente, ¿no? Y bueno, lo descomprimías y lo usabas.
Así es.
Y ahora, bueno, sí tuve que hacer por ahí un par de movimientos de quitarlo para que no se me sobrescribieran y no fuera a confundirse el índice. Bueno, confundirme yo, ¿no? El índice no se confunde, sino confundirme yo con cuál Spring Source Tool Suite estoy abriendo.
Ajá. ¿Y qué más?
El soporte. Uh-huh. No, adelante.
No, tú vas.
Ah, no, nada más. El soporte para los milestones de Spring 3, que incluye la edición de XML y la validación. Y el soporte para las anotaciones arroba configuration y arroba bin, ¿no? O sea, pues, nada más. Y bueno, y lo que tú también bien comentas, o que estabas comentando hace rato, precisamente la capacidad de que las clases en un proyecto, sean Java o sean Groovy, se encontraran, ¿no? Que eso era algo bastante... ese era el coco de este plugin, precisamente, que reconociera las clases Java existentes de tu proyecto y que las clases Java reconocieran las clases Groovy que tú has desarrollado, ¿no? Son de las cosas que ya vienen un poco mejor, bueno, vienen mejor integradas.
Simón, ¿y qué más? Hay varias cosas interesantes con respecto a este nuevo release, porque cabe mencionar que, bueno, otro de los proyectos que Spring Source está impulsando muchísimo es el llamado Spring Raw. Ya también se trae soporte para Spring Raw, para el último, es un release candidate, me parece todavía, o no recuerdo si es Milestone. También ya lo estuve probando y pues sí está interesante, pero todavía no tiene un wizard así más amigable. Entonces, pues bueno, todavía hay que usar mucho Spring Raw desde la línea de comandos, que digo, eso no es muy difícil de hacer, pero pues bueno, cada vez va tomando más forma esta distribución de Eclipse conocida como Spring Source Tool Suite, y seguramente este año vamos a ver más mejoras. Por bueno, hay otras cosas que vamos a mencionar más adelante que están muy interesantes y que obviamente tienen que ver con el futuro de todos los productos de Spring Source, pero pues bueno, yo creo que hasta aquí podemos mencionar esta nota, ¿no te parece?
Sí, creo que sí. Digo, les recomendamos que se lo bajen, sobre todo para que prueben el plugin de Groovy. Bueno, de hecho, se pueden descargar el plugin de Groovy por separado, ¿no? Pero vaya, la integración de Spring Groovy y todo esto se me hace a mí muy interesante. Y como bien comentas, yo también esperaría que en alrededor de este año ya trajera una mejor integración con Grails, ¿no?
Uh-huh. Y también vale. Otra liberación bastante buena que hubo estos últimos días y que, dado todo el ruido de la última nota que vamos a mencionar el día de hoy, y obviamente de hecho es el tema central de este podcast, más adelante vamos a hablar de ese tema, es la liberación de Spring Framework 3.0 Milestone 4. De hecho, incluso en el sitio de Spring Souls no está el anuncio.
No, no está publicado.
Es increíble porque pasó totalmente desapercibido. Pues bueno, ahora hasta el momento ya tenemos un nuevo Milestone. De hecho, se tardaron alrededor de 3 meses en sacar un Milestone desde el Milestone 3 al Milestone 4.
Sí.
Yo creo que Spring Souls se está tardando muchísimo tiempo en sacar estos Milestones. Yo recuerdo que el año pasado, por las broncas estas del esquema de licenciamiento y todo eso, ya ves que se retrasó bastante Spring 3 en empezar a verlo. Uh-huh. Y después, yo al menos pensaba que iba a salir Spring 3 más o menos por ahí del segundo, del segundo cuarto de este año, o sea, por estas fechas. Más bien ya pasó, por ahí de junio yo lo esperaba.
Sí, así es.
Pero no ha llegado, ¿no? Y al parecer sigue tardándose. Yo creo que hay una estrategia comercial detrás de la liberación de Spring 3 y tiene mucho sentido con los movimientos que ha habido internos en Spring Souls. Pero ya la verdad es que mucha gente, yo he visto en Twitter, en blogs y en foros de discusión, que ya mucha gente está diciendo, oye, ¿para cuándo Spring 3? ¿Para cuándo? Porque ya lleva muchísimo tiempo. Yo creo que fácil lleva 10 meses de que la gente lo está esperando. O sea, ya va para un año.
Sí, de hecho, no sé si te recuerdas que habíamos hace tiempo hecho una predicción de... ¿Tú cuántas versiones previas le echas a la liberación final, no?
Uh-huh.
Yo te dije que... Bueno, tú decías que iban a ser, según recuerdo, 3 milestones, 2 release candidate y la final o algo uh-huh. así. Yo te había dicho que no, que 3 milestones y 3 release candidate. Y la final, pues toma, nada, o sea, ya van en el Milestone 4 y bueno, o sea, sí le han chambeado bastante, o sea, sí le han metido muchas cosas, ahorita menciono como cuáles, pero sí ya, como dices, se tardaron, o no sé si en realidad están queriendo, pues vaya, a sacar... solventar muy bien el punto 5 de versiones que le están agregando, ¿no? Porque vamos a brincar de Spring 2.5.6, bueno, del Security, del 2.5.6 Security One,
uh-huh.
al Spring 3, ¿no? Entonces por ahí te falta un punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Entonces, creo que están chambeando bastante fuerte en esto, en las nuevas funcionalidades y en todo lo que le están dando al framework, sobre todo porque están aprovechando todas las bondades de Java 5, ¿no? Recordando que Spring 3 solo va a soportar de Java 5 en adelante.
Sí, ahora ya, a mí, de hecho yo lo estoy utilizando porque, bueno, una de las cosas más interesantes que trae Spring 3, bueno, al menos que a mí en lo personal me agrada mucho, es el soporte que trae para REST. En el proyecto en el que estoy trabajando actualmente estamos ocupando REST, obviamente con las nuevas anotaciones que trae Spring 3 para hacer Spring MVC con controllers utilizando, por ejemplo, una anotación que se llama Path Variable, bastante padre. Y del lado del cliente, yo empecé a utilizar un nuevo template, creo que ya lo he mencionado anteriormente, que se llama REST Template.
Así es.
Que promete muchísimo, pero la verdad yo todavía lo veo muy verde. De hecho, terminamos nosotros haciendo una solución custom. Pero digo, sí hay muchísimas cosas muy buenas en Spring. Sobre todo, una de las cosas que más me ha gustado es que ya actualizaron por fin a una versión más actual de JUnit. Ya están utilizando JUnit 4.6, por ejemplo. La última es la 4.7. Pero, digo, al menos ya no es la 4.4 que hace, que por ejemplo en Spring 2.5 es la que funciona, por ejemplo. Yo espero que ojalá este año se libere Spring 3, pero no sé, digo, habrá que esperar a ver qué decide Rob Johnson y todas las personas.
Muy bien, vamos a pasar entonces a la nota final, que es el tema central de este podcast, que es acerca de la misteriosa adquisición de VMware La empresa de virtualización que muchos de nosotros, muchos de ustedes han de conocer, VMware adquirió una empresa que se llama SpringSource.
¡Wow! Sí,
de ese tamaño, ¿no?
Pero no sé por qué el adjetivo de misteriosa.
Ah, te voy a decir por qué. Ajá. Porque hay, ahorita vamos a sacar esto a relucir, ¿no? Porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice, oye, pero no entiendo, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? ¿Por qué VMware adquirió SpringSource? Incluso he visto hasta gente así como confundida y así como que, pues, ¿qué tiene eso, no? Eso como que les causa cierto misterio, en el mundo de la tecnología hay muchas cosas que pueden trabajar muy bien juntas, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahorita. Digo, pero más que nada es por algunos tweets que yo he visto de gente que por lo general no es desarrollador, sino apenas están como que iniciando. Bueno, algunos han sido tweets de personas que apenas han ido metiendo a la onda de Spring. Y por ahí hay otras personas que no son desarrolladores, sino son como managers o ¿cómo se llaman? O vaya, no están de llenos así, no están enterados muy bien de qué es lo que está pasando, ¿no? Más que nada por eso.
No, y independientemente de que sean managers, por ejemplo, a mí me sorprende la ignorancia de Miguel Di Casa, por ejemplo. Porque Miguel Di Casa en un tweet puso, VMware compra SpringSource. ¿Y SpringSource qué hace? O sea, como preguntándose por qué diablos...
Que se deja, ¿no?
VMware, ¿no? Pero la verdad es que al menos hace cosas de mayor valor que la empresa que Miguel Di Casa tiene.
Bueno, ojalá... bueno, no, eso es otra...
No,
otro asunto.
No, te lo digo porque no sé cuánto cueste Nobel en este momento... Pero la adquisición de SpringSource fue más o menos de 420 millones de dólares.
Ajá, es lo que iba.
340 millones en efectivo y el resto en acciones de VMware.
Sí, pero imagínate, digo, yo no sé, tú imagínate que alguien que cuente esa cantidad así, toma, no manches.
Está muy bien, pero digo, retomando lo de Miguel Di Casa, digo, se me hizo de suma ignorancia su comentario porque... y como tú mencionas, ¿no? Posiblemente mucha gente no lo entiende porque, de hecho, en algún podcast lo llegamos a mencionar, incluso cuando este año ha estado muy movido para SpringSource en cuanto a lana, porque, por un lado, recuerdas que este año compraron una empresa que se llama
Hyperic.
Y de hecho, cuando compraron Hyperic, ahí SpringSource como que estaba dando un giro hacia un conjunto de herramientas de administración de aplicaciones y de servidores.
Así es.
O sea, no solamente para desarrollar aplicaciones, sino para mantener las aplicaciones. Y eso
que de hecho sacaron su triada, ¿no? De Run, Manage and Build.
Exacto. Exactamente.
Muy interesante.
Entonces, de hecho, incluso en un podcast yo mencioné, incluso lo llegué a tuitear también, ¿no? Así como una pregunta, ¿no? Incluso aquí lo mencioné diciendo así como una fumada, ¿no? Dije...
Una marihuanada.
Ajá, una marihuanada, ¿no? Dije, ¿SpringSource no estará o no querrá comprar una empresa de Linux el próximo año? Y eso es porque pues la estrategia ahora en muchas empresas es ofrecer un conjunto de soluciones completas, ¿no? Por ejemplo, JBoss. JBoss te vende el sistema operativo, el servidor de aplicaciones, herramientas de desarrollo, capacitación y consultoría, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y lo que vimos también con la compra de Oracle por parte de... Bueno, de la compra de Sun por parte de Oracle. Incluso el CEO de Oracle llegó a mencionar que iban a seguir el modelo de Apple. Que el modelo de Apple es, yo hago el hardware, también hago el software. Y de software te hago el sistema operativo que es Solaris, la base de datos que es Oracle, servidor de aplicaciones que es los que tiene Sun, los que tiene Oracle y los que compró de Bea.
Ajá.
Las herramientas de desarrollo que tiene Montonal y obviamente pues el peso pesado de la especificación de Java y de todos sus componentes, ¿no? Entonces esa es la estrategia que muchas empresas ahora están ofreciendo. O sea, anteriormente digamos la estrategia de los de finales de los 90s y de mediados de este o el primer lustro de este siglo fue básicamente había empresitas, ¿no? Yo hago un servidor de aplicaciones y es lo único que hago, ¿no? Pero uh-huh. poco a poco esas empresas, con el poder que fueron adquiriendo, pues fueron expandiendo la oferta hacia sus clientes, ¿no? De herramientas. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente ahora. Solamente que ahora, nosotros lo que estábamos viendo era que Spring Source por sí misma se estaba expandiendo. Pero ahora vemos que VMware, una empresa que tiene mucha lana, ¿no? O sea,
sí, cañón.
Sobre todo porque VMware, la semana pasada, bueno, las semanas anteriores a la compra, bueno, la compra de Spring Source fue esta semana, hoy es miércoles 12 de agosto, la compra de Spring Source fue el lunes, bueno, lo anunciaron, todavía no es la compra, pero más bien...
No, fue el anuncio, ¿no?
Ajá, que están sujetos a ciertos trámites regulación, perdón.
Uh-huh.
Pero la semana pasada a esta fue muy sonado en ciertos blogs y en varios varios usuarios de Twitter de mucho peso y de mucha experiencia, como Dion Almanier, que él fue un googler y que ahorita trabaja en la Fundación Mozilla. Él mencionaba incluso que mucha gente, o sea, pesos pesados de Google, ingenieros de muchos años que han trabajado en Google, dejaban la empresa para irse a VMware.
Uh-huh, entonces, algo ahí, ¿no?
Exacto, o sea, lo que estamos viendo es que VMware trae una estrategia muy agresiva, obviamente respaldado por mucha lana, porque deben tener lana para contratar gente que no cobra barato. Y para así como que abrir la chequera y a ver, ahí te van 300 y tantos en cash, ¿no? Que no es poco, ¿no? O sea, es una lana considerable, ¿no?
Sí, que
sobre todo en tiempos de crisis como los que vivimos en estas
de pseudo crisis, porque bueno, digo, ya como tal, se supone que ya ahorita ya no se está resintiendo, ya hay recuperación, según lo que están diciendo los políticos de allá. Digo, aquí todavía se siente, pero sí, precisamente saliendo de tiempos de crisis, desembolsar una cantidad así por una empresa de desarrollo que ha adquirido otras tres empresas previamente,
uh-huh.
Pues sí está guau, ¿no?
Sí, y esa es la estrategia que, bueno, ahora vemos, ¿no? Ahora VMware, que como bueno, VMware es una empresa que principalmente hace software de virtualización, o sea, para que una máquina pueda correr múltiples máquinas virtuales.
Uh-huh.
Pues realmente lo que mencionaba el CEO en el blog de VMware era que pues ellos estaban como que impulsando una estrategia conocida como, o más bien una alternativa a un concepto nuevo de mercado, bueno, yo al menos digo nuevo para mí porque yo uh-huh. no lo conocí hasta ese uh-huh. momento, que es el conocido como PaaS, que uh-huh. PaaS es el acrónimo de Platform as a Service, es como uh-huh. algo muy parecido al Software as a Service, que es un término también muy usado para aplicaciones de Cloud Computing, uh-huh. Y como que esa es la moda, ¿no? Esa es la tendencia, el Cloud Computing y tener cosas en la nube, que tú compres o que rentes la infraestructura, más bien que la realmente estás haciendo eso, estás rentando la infraestructura.
Estás rentando. Uh-huh.
Y no solo la infraestructura, sino también el mantenimiento y el soporte y cosas por el estilo, para que tú realmente nada más te preocupes por, digo, retomando y parafraseando de nuevo, en épocas de vacas flacas o en épocas de crisis, pues las empresas no tienen lana para comprar, número uno, para poner un site, ¿no? Con todo lo que requiere el site y sobre todo para mantenerlo. Pero lo más fácil es, pues hay alguien que sí tiene mucha lana y que puede comprar una granja enorme de servidores y tener toda la infraestructura necesaria, ¿no? Plantas de luz, aire acondicionado, sistemas de respaldo y todo lo que se requiere para un data center o para un site de cómputo bastante grande. Y pues bueno, VMware como que quiere entrar en ese mercado, ¿no? O sea, no solamente te va a ofrecer la solución para que tú puedas montar infraestructura de ese tipo, sino que también, obviamente, herramientas que van a administrar esas instancias de máquinas virtuales, por ejemplo.
Uh-huh.
Y digo, y también hay que recordar, y de hecho, ojalá los que nos escuchan puedan escuchar alguno de los podcasts anteriores donde hablamos precisamente de Spring Source Tool Suite. Creo que fue el anterior o dos números antes, no recuerdo exactamente.
Uh-huh.
pero en uno de ellos mencionábamos que una de las características nuevas que traía Spring Source Tool Suite era que daba soporte a las máquinas virtuales de VMware. O sea,
una herramienta que se llama VMware Labs, algo así.
Exacto, que levanta máquinas virtuales.
Ajá.
Para que tú pudieras correr en esas máquinas virtuales, pues tus aplicaciones utilizando VM Server y TC Server. Entonces, eso realmente ya se venía cocinando desde hace meses. Solamente que a veces no abrimos los ojos lo suficiente para darnos cuenta que, pues, esto es una estrategia que yo mucho tiempo estuve. Bueno, de hecho, cuando estuve escuchando el podcast que grabamos esa vez, me acuerdo que, que tú y yo estábamos así como que, bueno, ¿y para qué diablos queremos en un IDE poder levantar máquinas virtuales, no?
Ajá, esa fue la pregunta, ¿no? Así como que, ¿y esto para qué?
Ajá, pero realmente digo, esto es una estrategia que viene de hace mucho, por mencionar
mucho unos es relativo, ¿no?
4 o 5 meses, o si no es que medio año, y yo creo que esos cuates ya venían así como que platicando y oye, ¿qué te parecería? Y, esas cosas no se dan de un día para otro, o sea, son cosas
no, esas días así tiempo. De que, oye, llego, te quiero comprar, ¿no? Mañana nos compramos.
Y imagínate que Rod Johnson diga, ah, sí, claro, te vendo mi empresa. Pues no, o sea,
no.
Rod Johnson tuvo que haber hecho así como que, a ver, le conviene Spring Source, ¿no? Porque también eso es algo muy importante, ¿no? Si tú ahorita dices Spring, hablas de Spring Source y es hablar de un nombre, ¿no? Se han ganado una reputación.
Porque, y muy fuerte.
Exacto, muy, muy fuerte, muy importante. Entonces, pues, una de las cosas que leía en los blogs de los anuncios de esta adquisición, pues es que Rod Johnson dice, la marca Spring Source se va a mantener, o sea, no se va a perder la marca, a pesar de que otra empresa me haya comprado, pero nosotros vamos a seguir siendo Spring Source. Y Rod Johnson va a seguir al frente, al menos de la línea o de la estrategia técnica de Spring Source, al menos de esa línea de productos. Pero ojalá no le pase lo que a Mark Fleury, ¿no? Que cuando lo compró Red Hat, se tomó unos meses de sabáticos y ya después, ya en el último mes, antes de regresar, dijo, ¿saben qué? Pues siempre ya no regreso, me voy con mis millones y ahí se ven, ¿no? Y ahorita vive tranquilamente en Madrid. Pero bueno, habrá que ver, ¿no?
Sí, habrá que ver porque pues sí está complicado, está tentador porque pues 420 millones de dólares, pues sí te pones a pensar, ¿no? ya dices, pues bueno, pues ya digo, depende de la mentalidad de la persona. Digo, no sé, yo he visto por lo menos por parte del equipo de Spring Source que las cosas no las dejan ahí, por lo menos los miembros de los equipos. Bien pudo haber sido muy fácil para las personas de Covalent, o las de G2One, o las de Hyperic, pues cuando fueron adquiridos por Spring Source, pues haber dejado las cosas ahí, ¿no? Y disfrutar de la compra. Pero no, al contrario, digo, han estado involucrados en cada uno de ellos, en sus proyectos. Tal es el caso que ya ahora contamos, por ejemplo, con una versión de Grails 1.2, ya contamos con un TC Server y un DM Server en versiones bastante bastante sólidas, que ya están integradas en un IDE, ya contamos con Hyperic en dos versiones, vaya, no se han parado, vaya, a pesar de que los compraron y bien pudieron haber disfrutado de eso, han continuado y un movimiento bastante intenso de 6 meses para acá, desde que inició el año hasta el día de hoy, ha sido bastante, bastante movimiento. Salieron libros, salieron publicaciones, muchos anuncios en los blogs, innovaciones, los proyectos de Spring Source siguen avanzando, o sea, digo, a excepción de Spring 3, que no es que no siga avanzando, sino como que hay algo ahí, ¿no? Detrás.
Sí, hay una estrategia, ¿no? De hecho, pasó lo mismo con Grails, Grails 1.1, ¿recuerdas?
Que se tardaron un poquito.
Que incluso Graham Rochering, así como que se esperó hasta que se estabilizó la adquisición de G2One por parte de Spring Source para decir, libero Grails 1.1 y es la primera liberación bajo la bandera de Spring Source. Entonces, yo así también como que veo esta parte de Spring 3, que yo creo que se van a esperar un par de meses más, espero,
Yo creo que se van a esperar a que se consolide la adquisición de BingWare, sí, y van a decir, vamos a salir con la bandera de BingWare, ¿no? Sí. Porque Sprinter S está bastante esperado. Sí, trae muchas cosas que ya haces, incluso tú lo estás usando, yo las estoy checando, tienen cosas por ahí que esperamos empezar a usar desde ya, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digo, nada más para mencionar, como nota al pie, Rod Johnson en el blog de Sprint Source menciona esta adquisición, así en tres palabras, como una oportunidad emocionante. ¿Qué significa para él una oportunidad emocionante? Pues simplemente la aproximación a ser más una empresa de aplicaciones más productiva. Y aquí el concepto de que por ahí estuvieron mencionando en algunos blogs de lo que pensaban hacer, que es el famoso appliance, ¿no? O sea, ya ofrecer un appliance, pero hay que definir bien, bueno, hay que concebir bien qué es un appliance, ¿no? Porque el término appliance se daba mucho en cuestiones de telecomunicaciones, en cuestiones de... fue muy sonado en voz sobre IP, ¿no? En donde decían, oye, te vendo un appliance. Ah, ok, ¿qué es un appliance, no? O sea, ¿qué me da este concepto de appliance? Pues una solución para la mayoría de tus problemas, por así decirlo. Y precisamente, pues, de por sí, así solo, creo yo que Sprint Source podría... podría proveer un appliance de cierto tipo. Y con esto, pues lo único que está haciendo es expandiendo su mercado, ¿no? Es lo único que está haciendo. Es la respuesta que yo creo que esperaban los accionistas de Sprint Source, ¿no? Oye, yo quisiera saber de qué manera puedo ganar más con
menos.
Más con menos y con lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Ah, pues mira, ¿sabes qué onda? A lo mejor Rod Johnson evaluó el costo de su empresa y dijo, pues mira, ¿sabes qué onda? Con todo lo que tú has invertido y todo lo que tenemos, juntamos, ¿qué te gusta? 250 millones de dólares y alguien nos va a comprar por 400, 420, pues mira, en un par de meses tu inversión se va a ver redituada, porque pues como son parte de accionistas, les toca un pedazo del pastel, ¿no? Como debe ser.
Sí, claro.
Y... O sea, está... Dale, dale.
Ajá, algo que también quiero resaltar del post, bueno, del blog que puso... De hecho, algo muy interesante del blog de Rod Johnson es que es Sprint Source capítulo 2. O sea, incluso sí. Rod Johnson ya está marcando como un hito de decir, a ver, estamos empezando una nueva etapa, una nueva era en la vida de Sprint Source como empresa. Y eso también es así como que, pues algo de mucha relevancia, porque quiere decir que, bueno, Rod Johnson tiene una visión de negocio y de tecnología bastante interesante. Y, por ejemplo, él menciona aquí, en este post, diciendo uh-huh. que más o menos él dice que va a trabajar junto con BingWare para crear una solución para un data center simple, integrada y que permita construir, ejecutar y administrar data centers, redes, nubes privadas y nubes públicas. Entonces, eso es lo que a mí en lo particular la verdad es que me emociona bastante. Digo, por un lado, mucha gente dice que tal vez Spring como framework ya no es tan necesario con las mejoras que tiene Java Enterprise Edition 6, por ejemplo. Uh-huh. Y coincido con ellos, porque por ejemplo, EJB 3.0, bueno, o 3.1 de los Session Beans, uh-huh. Realmente se parecen, huelen y están inspirados en un abuelo llamado Spring.
Sí, cañón, así, totalmente. Sí, o sea, es como ver a Spring otra vez en acción. O sea, haces lo mismo, inyección de dependencias con anotación. Es que cuando yo lo vi y tuve la oportunidad de probarlo, es que estaba usando Spring. Exacto. O sea, lo reconocí porque dije, esto es Spring.
Aunque, y bueno, por un lado están los Session Beans, ¿no? Tenemos JPA, tenemos mensajería. Spring, aparte de eso, provee muchísimo soporte para transacciones, para muchos otros frameworks que, por ejemplo, Java Enterprise Edition nunca va a proveer soporte, como por ejemplo Quartz, FileMaker, y etc, etc. Hay muchas herramientas que Spring les da soporte. Spring Batch, por ejemplo, Spring Security, Spring Integration. O sea, hay muchos productos y muchos frameworks alrededor de Spring. Pero sin duda, yo no creo que Spring como tal sea un framework en peligro de extinción debido a las mejoras de Java Enterprise Edition 6.
No, y precisamente por eso creo que se están tardando también en sacar Spring 3.
Sí, pero
para tener dos pasos adelante de lo que está o de lo que tenemos ahorita con...
Ahí tienes toda la razón, porque las especificaciones de Java Enterprise Edition 6, muchas no están definidas o están en proceso de maduración. Y es cierto lo que comentas, ¿no? Mucho del retraso que ha tenido Spring 3 ha sido debido a que están esperando a cómo quedan ciertas especificaciones, porque Spring, una de sus misiones que tienen desde hace mucho tiempo, es que el framework sea totalmente compatible con Java Enterprise Edition 6. Y sí es cierto, digo, tal vez es una de las razones por las cuales Spring 3 se ha ido retrasando. En eso tienes mucha razón, JJ.
Pero ojo, que no es un paso, son dos pasos adelante, porque en realidad creo que le van a dar la vuelta ahí a la especificación de una manera muy, muy cañona, a tal grado que los desarrolladores nos van a entregar algo como es de Spring, muy sencillo de usar, muy simple, el poder de la simpleza, ¿no? Complementando precisamente lo que tú estabas mencionando en el blog, y complementando también lo que venías diciendo hace rato, en su blog dice: una solución que entregue un platform as a service, o un servicio como plataforma, que es el PaaS, el que yo había mencionado, construido alrededor de tecnologías que ya conoces o que ya conocemos, las cuales pueden liberar costo y complejidad. Una solución construida alrededor de tecnologías de middleware abiertas y portables que pueden correrse en aplicaciones, en servidores de aplicaciones Java Enterprise Edition tradicionales, en data centers convencionales y en Elastic Computing 2 de Amazon y otros entornos de cómputo elásticos, también conocidos o también soportados por la plataforma VMware, ¿no? Está muy fuerte esto.
Sí, y hay muchas críticas y hay muchos comentarios al respecto. Y digo, esto generó tanto movimiento que las palabras Spring Source fueron trending topic en Google Trends y en Twitter. A ese nivel, o sea, en Twitter la gente se la pasa hablando generalmente de puras tonterías y estupideces. O sea, si tú ves los trending topics, siempre son de cosas irrelevantes. Pero en esta ocasión, una de las cosas que vimos es que Spring Source fue un trending topic como tal. O sea, realmente hubo muchísimo movimiento en cuanto a esta... Nada más el mero hecho de que Spring Source haya sido trending topic en Twitter, eso ya indica que hubo muchísima gente, muchísimo movimiento hablando acerca de esta adquisición, ¿no? Yo lo puedo equiparar a dadas sus dimensiones, digo, no quiero equipararlo con la adquisición de Sun por parte de Oracle.
No, nada que ver.
Pero, digo, yo creo que sí movió bastante. Digo, tuvo más impacto la compra de Sun, eso es sin duda. Pero...
¿Sí tú crees?
Sí.
O sea, digo, Spring Source es más pequeño. Me refiero a nivel de desarrollador, ¿no? O sea, yo como que es cuando escuché esto, vi más movimiento en Twitter y en blogs, luego así de que... Y el otro dijeron, no, sí, pues la compró Sun y ya se acabó, ¿no? Ya nos vamos a llevar muchos productos. Ya no va a haber Java. Ahora vas a instalar, ¿cómo se llama? MySQL 5i. No sé, para mí creo que esto causó un ruido similar a ese evento. Digo, como que vi un poco más de movimiento en el Twitter, o será que la mayoría de mis contactos de Twitter están relacionados con el framework, ¿no? No sé.
Sí, pero...
No sé.
Hay una nueva época, yo veo muy positivo, de hecho, yo en Spring Hispano puse el post acerca de esta adquisición, Y alguien por ahí me preguntó, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Es positivo? Yo creo que sí, es bastante positivo. Demuestra la confianza que hay en empresas grandes como VMware. Bueno, digo, por mencionar algo. En comparar una empresa que Rod Johnson hizo a partir de, te voy a decir el dato, 728 páginas en un libro llamado J2E Design and Development. Ahí empezó todo.
Entonces, hay que hacer un libro.
Rod Johnson empezó esa empresa con este libro, ¿no? Le ayudó, obviamente, sí. le ayudó muchísima gente muy capaz, muchísima gente muy, muy interesante, muchísima gente con muchas buenas ideas y obviamente excelentes desarrolladores. Y ahora vemos los frutos de todo ese esfuerzo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, cuando Spring Source adquirió G2One, ¿no? Que mencionábamos, oye, es que Graham Rocher le pica el código bien cañón, bien duro, sí, bien.
Pues ese cuate, sí, está intenso.
Y vimos que, pues bueno, Spring Source, aunque no supimos por cuánta lana compró G2One, pero digo.
Oye, de veras, eso nunca se supo, ¿eh?
Sí, ¿no? Y ni modo de preguntarle directo, ¿no? Pero ahora sí sabemos por cuánto compraron Spring Source y fue una muy buena lana. Digo, no sé cuánto haya costado Symian cuando la compró Nobel. Digo, es que la verdad sí me dio un poquito de coraje el comentario del ignorante de Miguel de Icaza.
Seguramente
me van a llegar muchos acá ataques de, no sé.
Suros Flames, ¿no? Te van a invadir tu blog de cosas así bien raras, ¿no?
Sí, no será la primera vez. Pero, pues bueno, la verdad es que ahí está el éxito, las cosas bien hechas se reconocen en la industria. Y pues esa es una muestra más, ¿no? Para muestra un botón.
Algo que quería mencionar es de que, fíjate muy bien todo esto. Y es lo que venimos apoyando, ¿no? No solo con la filosofía de Spring Source o la filosofía de VMware, sino con lo que estamos incluso nosotros haciendo internamente, que es el modelo de negocio del open source, que es bastante importante. Y lo refiero a esto porque pues, yo todavía recuerdo hace tiempo cuando conocí VMware y lo instalaba y virtualizaba. Digo, hasta la fecha sigo usando VMware y tengo algunos sistemas en producción con VMware.
Sí.
¿Y qué pasa aquí? O sea, viene otra pregunta que también está mencionada en el blog, en la entrada de Rod Johnson, que es, ¿qué va a pasar con la comunidad? Que eso es importante, ¿no? O sea, VMware es un producto open source, pero también tiene por ahí algunos productos que igual son open source, pero tienen cierto costo. ¿Y qué pasa con la comunidad y con Spring? ¿Qué va a pasar con Spring Framework, con todas las todas las tecnologías que están dentro de Spring Source desarrolladas, ¿no? ¿Van a seguir open source? ¿No van a seguir open source? Y en el comentario que realiza aquí Rod Johnson, comienza con dos palabras bastante, bastante sencillas que nos van a dar tranquilidad a todos. Y dice, ¿sabes qué? Duerme tranquilo. Porque las prácticas open source que han venido trabajando, las licencias y las tradiciones con las cuales se han mantenido, permanecerán sin cambios. Esperando que sus contribuidores de open source incrementen, ¿no? Es decir, que cada vez se les unan más desarrolladores open source. Sus proyectos open source retendrán el commitment, habilitando la elección del usuario. Es decir, puede ser commitment o no, simplemente puede ser un usuario de Spring Source y no pasa nada. O sea, que también fue de las cosas que hace tiempo causaron un poco de ruido cuando dijeron, oye, ¿sabes qué onda? Pues no vamos a sacar liberaciones menores, vamos a sacar una nueva política, etcétera, etcétera. Y en este caso, bueno, dijeron, ¿sabes qué onda? Bueno, sí vamos a adquirir. VMware dio la oportunidad de que todos los productos que están dentro de Spring Source se mantuvieran iguales, tuvieran las mismas licencias y las mismas prácticas. Y importante, o sea, el modelo del open source, dos productos que son open source ahora se fusionan. Y se mantienen igual, simplemente están uniendo sus fuerzas para proveer una solución y abarcar otro mercado más, ¿no? Que es el cloud computing, el famosísimo cloud computing.
Lleno de buzzwords cada vez esta industria, ¿no? De hecho,
así es.
Lo mencionábamos en el blog de CineGJ, que este año vamos a estar también digo, por mencionar otras cosas aparte de la adquisición de Spring Source, mencionábamos ahí que este año el evento de Software Guru, Software Guru 2009, se va a llevar a cabo en Monterrey, y tú y yo vamos a estar por ahí, y es curioso. Sí, ¿no? ¿No te había avisado que estás ahí involucrado?
Híjole, no sabía.
Ok, bueno, ya estás avisado y que vas a estar por ahí.
Ya no hay falla.
En Monterrey. Y curioso, porque muchísimas pláticas que se van a dar este año en este congreso de tecnología aquí en México, uno de los más importantes que hay, y en cuanto a organización es el más organizado, creo yo, o al menos eso parece.
No, sí es el más organizado.
Casi cuando yo envié la propuesta y podía ver las demás propuestas que otras personas enviaban, fácil, el 75% eran acerca de cloud computing. O sea, es increíble la cantidad de gente que quiere hablar de cloud computing y que cree que hace cloud computing. No sé, digo, habría que ver si realmente lo hace. Pero sin duda va a haber muchas pláticas de cloud computing en este evento. Y el cloud computing es una alternativa, de nuevo, ¿no? Para épocas de vacas flacas, en el cual no tienes lana para comprarte un site, sino que tienes que decirle a alguien, oye, réntame un cachito de tu máquina, ¿no?
Réntame un cachito de tu máquina.
Es la realidad.
Pues sí, en realidad eso de los BPS, digo, no sé. Digo, bueno, sí, es padre delegarle esa responsabilidad a una empresa que se especializa en eso, pero bueno, vaya, dependiendo del requerimiento, dependiendo de la lana que se tenga, si solo que te quieres pagar por el tráfico, pues sí es una muy buena opción.
Y pues, sí, bueno, sí. ¿Qué más podemos mencionar? Digo, no sé, hemos mencionado que al menos mi perspectiva es que yo lo veo muy positivo. Seguramente la marca Spring no va a seguir, bueno, esto lo dijo Rod Johnson en algún lugar que llegué a leer. Les voy a poner las ligas en el guión del podcast. ¿Qué más? La comunidad va a seguir manteniéndose. Lo que sí me preocupa un poquito, JJ, el nombre de nuestro portal y el nombre de grails.org.mx. Porque ya vi que en el sitio web de Grails ya está como marca registrada. Entonces, digo, es lo único que me preocupa. Es algo que, bueno, tendremos que ver en algún momento cómo lo solucionamos. Porque seguramente, bueno, aunque finalmente nuestra intención es promover el uso del framework, ¿no? Hablar de él, promocionarlo, compartir lo que nos gusta y lo que no nos gusta del framework, que es algo que continuamente hacemos. Es lo único que digamos. Digo, no sé si Beamboard diga, hasta ahora no hemos tenido problemas con Spring Source. Espero
pues que nos compren.
Ándale, les voy a decir, ahí te van $100 y me das el cambio.
Ah, chanks.
Y compran los dos por
no. Pues no. Te vendemos por... No, es que no, es muchísimo dinero. O sea, de verdad, digo, como tú dices, todo nació de un libro. Y sí es bastante, bastante interesante. Digo, en mi opinión, a mí me gustaría ver qué es lo que planean, ¿no? ¿Qué es lo que planea Beamware y Spring Source ya entregar como un appliance? Sí, o sea, sí sabemos que el concepto está ahí, ya sabemos que quieren entregar un modelo el cual pueda correr aplicaciones en la nube, de manera muy sencilla, en el cual tú puedas meter ahí todos los rollos, ¿no? De una manera muy muy fácil, muy sencilla. Simplemente luego, así como llegabas a encontrar algunas imágenes descargables, las cuales tú podías correr, perdón, directamente en un Beamware, y ya venía todo ahí preinstalado, etcétera, etcétera. Vaya, no me imagino qué es lo que vayan a entregar finalmente, ¿no? ¿Cuál vaya a ser su propuesta? Y sobre todo, muy interesante, que la propuesta que llegaran a sacar ya en conjunto al final, o el producto de software, o el producto que pretendan vender, si lo vayan a sacar open source, ¿no? Que es, uno esperaría que sí. No, es decir,
pero yo creo que más bien es La gama de productos y de herramientas que tiene SpringSource van a seguirse manteniendo como lo han hecho los últimos 5 años, sin duda.
Indudable. Sí.
Pero más bien, ellos te van a vender la caja, te van a decir, ah, mira, aquí ya está la máquina virtual que tiene DM Server, TC Server, el sabor de Linux que tú quieras, y o de Linux o Solaris, no sé. Digo, eso es algo.
Eso es a lo que voy.
Te van a vender
que...
el uso, más que la licencia, ¿no? Te van a vender el uso. Y por eso está el concepto ese de Platform as a Service, ¿no? Ellos te van a proveer la plataforma para que tú despliegues tus aplicaciones.
Ah, pero por ejemplo, va con el caso, por ejemplo, de un caso análogo de Asterix. Asterix es un producto de software que tú puedes instalar así solito. Pero de ahí han nacido productos que les llaman appliance y son productos que tienen una consola de administración y son discos, son imágenes, perdón, que tú descargas, es un open source obviamente, tú descargas, instalas y ya trae Asterix, una base de datos, un IBR, una consola de administración hecha en creo que en PHP o no recuerdo en qué, o sea, ya es un producto que tú usas ya que ya viene integrado con otras cosas. Y es lo que al final muchos call centers llegan a usar, haciendo una comparación de manera análoga, que sí, claro, o sea, tú puedes en este momento bajarte Beamware, puedes instalarlo, y a lo mejor para uno, pues puedes bajarte Beamware, instalarle CentOS, en mi opinión es una de las distribuciones, de las mejores distribuciones para poner aplicaciones en producción. Obviamente Linux Open Source, y una vez que le instalas CentOS a tu imagen de Beamware, le metes el TC Server, le metes el DM Server, le metes la máquina virtual Java, la que tú quieras. Ajá. Le dejas ahí todo configurado y lo haces y pues igual eso lo puedes distribuir tú, ¿no?
Bueno, ahí no sé si se puede distribuir, ¿no? Porque depende de muchas licencias, pero yo lo que veo es que más bien, o sea, ellos te van a vender la renta de la plataforma, ¿no? O sea, como que hay varias estrategias de negocio. Yo creo que podríamos nosotros imaginarnos un montonal de estrategias. Yo creo que lo que resta del año vamos a ver cómo SpringSource empieza junto con Beamware a mostrarnos todos estos movimientos tan interesantes. Y el próximo año yo creo que va a ser...
Ideas.
El próximo año te aseguro que Beamware va a ser un jugador bastante cañón en la industria. O sea, o al menos le va a bajar bastante cuota de mercado a los que actualmente venden soluciones de cloud computing, ¿no? Como Google, que la verdad es que Google con su API Engine para Java soquea bastante. Está bastante gachito, bueno, al menos a mí no me termina de convencer porque es muy restrictivo y también al que se va a quitarle también una cuota de mercado, yo creo que también bastante interesante, pues es a Amazon. Y también Sun tenía ahí una estrategia de cloud computing que todavía no la saca, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Pero sin duda, Beamware ahora va a mostrar muchísimas cosas muy interesantes y es un jugador del mercado con muchísima relevancia cañoncísima. Está fuerte, ¿no? Y no sé qué vayan a hacer con los ingenieros que se llevaron de Google.
Ajá, esa es otra, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con lo que los llamados ex-Googlers, más bien?
Simón.
¿Qué están haciendo ahí? Porque recordar que, bueno, nadie hace eso. Bueno, sí, creo que sí. Pero Google anunció también su sistema operativo, ¿no? Su propio sistema operativo. Entonces, vaya, nadie anuncia que va a sacar un sistema operativo. Bueno, sí, tal vez así como ellos, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay diferencias. Bueno, por ahí hubo una pequeña discusión de que, bueno, no lo digas, solo sácalo ya, ¿no? Pero bueno.
Es que como Microsoft dijo, yo tengo un buscador nuevo. Entonces dijo, ok, tú vendes, Google dice, yo soy el buscador. Tú tienes un buscador, entonces yo voy a sacar un sistema operativo. Pero nada más te digo que lo voy a hacer para que te espantes. Y sabemos la capacidad que tiene Google para hacer las cosas, entonces...
Sí, está interesante. Bueno, como nota personal, si ustedes se meten a la página de sprintsource.com, digo nada más así para que se den una pequeña idea, ¿no? Si ustedes se meten a la página de sprintsource.com en la raíz, lo primero que van a ver es la nota de Beamware más SpringSource, ¿no? Pero eso no es, digamos, lo que quería mostrarles, lo que me gustaría mostrarles, lo que quiero que aprecien es lo que está abajo de esa nota, que son precisamente las tres capas que está comercializando SpringSource en este momento, que es el Build, Run y el Manage. Arriba dice el consumer de Leader in Java Application Infrastructure and Management. Entonces, cuando ustedes checan en la parte de Build, viene Spring, el estándar de facto en el modelo de programación empresarial, ¿no? Donde tú puedes hacer interfaces web ricas e integración de aplicaciones empresariales. Bueno, abajo de eso viene Groovy and Grails, la plataforma de desarrollo ágil y el líder en la máquina, en los lenguajes dinámicos para la máquina virtual de Java. Y abajo viene el Spring Source Tool Suite, ¿no? Eso es para la parte de Build. Para la parte de Run viene el Spring Source TC Server, que es el Apache Tomcat con la misión de las capacidades de operación crítica y diagnósticos avanzados, el Spring Source VM Server y el Spring Source ERS, ¿no? Que es el servidor Apache HTTP mejorado con hay algunas cosas de performance, seguridad y características de escalabilidad. Esa es en la parte de Run. Y en la parte de Manage, ustedes pueden ver el Spring Source el Spring Source Hyperic HQ, ¿no? O sea, ya al Hyperic ya le agregaron o le pusieron el prefijo Spring Source, ¿no? Así que padre. Spring Source Hyperic HQ y el Spring Source Hyperic IQ, ¿no? Que son los monitores y la administración de la infraestructura de las aplicaciones en 24x7, asegurándose que el tiempo de bajas tenga una respuesta y notificaciones inmediatas y tenga incluso niveles de servicio, ¿no? Para aquellos que están relacionados con los data centers, los niveles de servicio son los llamados SLAs, son críticos porque por cada nivel de servicio o por cada caída en sus servidores o por cada que su servidor esté fuera de servicio, su data center les tendría que proveer cierta casi les tendría que regresar dinero, ¿no? Por esas fallas en su infraestructura. Entonces, esto está en la parte de Manage. Entonces, imagínense todo esto ahora con Beamware, ¿no? O sea, el Build and Run and Manage. Y aquí en este pequeño stack, ustedes pueden ir dando cuenta de cómo ha ido evolucionando Spring Source desde que nació, ¿no? Primero Spring, que era el core, y después la adquisición de Kovalin a través del TC Server, el DM Server, después la adquisición de G2One con la construcción de aplicaciones Groovy Grails, ¿no? Y después la adquisición de Hyperic para que ustedes puedan administrar sus aplicaciones. Entonces, digo, así de manera muy resumida. De manera muy resumida, esta es como que la evolución de Spring a través del tiempo. Y ustedes pueden aquí apreciar todo el stack que ellos tienen en tres elementos diferenciados, que es lo que han así lo pusieron, digo, de manera comercial. Esto lo veo y sí vende, ¿no? O sea, sí se ve como que tienen ya un abanico de productos y de servicios. Y ahora a esto le vamos a sumar Beamware. Falta ver cómo es este tipo de infraestructura y administración en un diagramita de Beamware. Que de hecho en el blog de Rod Johnson, ahí se puede ver de qué manera están haciendo la pequeña relación, ¿no? A través de la nube pública y la nube privada. Y pero creo que aquí, siendo en este pequeño stack en la página principal de Spring Source.
Muy bien, pues tuvo bastante buena esa semana en cuanto a los anuncios. Y pues bueno, yo creo que podemos cerrar el podcast. Digo, ya lleva bastante rato grabando. Ha sido muy, muy, muy interesante toda esa información. Esperamos sus comentarios y dudas al respecto. Yo creo que un buen debate de este tema estaría bueno. Pero el futuro es promisorio. La verdad es que se ve bastante, bastante bueno.
Sí, se ve interesante.
Siempre la gente tiene miedo de cuando alguien compra a otra empresa más, es como que para matarlo. Yo no veo el interés de VMware por matar Springsor, sinceramente. Si lo comprara Red Hat, entonces sí tendría miedo, por ejemplo.
No, y de hecho, si lo comprara Red Hat, yo creo que Rod Johnson hubiese dicho no. O no, sería mi idea, ¿no?
Sí, pero bueno, ese no es el caso. Ahora la duda, ¿no? Mucha gente ya empieza a especular, ¿no? Dice, oye, ¿qué pasa si ahora a VMware lo compra Oracle? O lo compra IBM, bueno, la verdad es que si ahora alguien quiere comprar a VMware, fácil, vale $550 millones más.
De menos,
no digo, si ya desembolsaron 420 millones, yo creo que, no sé, con que le ganen otros 50 millones o si pueden 100, pues yo creo que es ganancia, pero sin duda no van a comprarlo por menos. Pero digo,
sí,
no sé cuánto valga en la actualidad VMware, pero de lo que vale más, otros 500 millones solamente por tener a Springsor. Así
lo veo. Sí, le tienen que ganar.
Uh-huh. Y no creo que VMware cueste 500 millones. No sé cuánto cueste, pero seguramente cuesta más de 1000. No sé, a lo mejor digo una estupidez porque no conozco el detalle de esta onda, pero sin duda va a costar más lana. Entonces, si alguien quiere comprar, tiene que tener una cartera con mucho varo para que funcione. Si no, pues no es negocio, ¿no? ¿Qué más, JJ, ya para cerrar el podcast?
Pues nada, simplemente, bueno, lo de siempre, ¿no? Agradecer a todas las personas que han posteado algo ahí en Spring Hispano, ¿no? De hecho, ahí hay algunos posts sin resolver, en cuanto tenga chance. Agradecerle precisamente a toda la comunidad que se ha tomado también el tiempo de contestar todas las preguntas, ¿no? Y que nos ha enviado sus preguntas ahí a Dave Khan, a Dan, a Shanti, a Malcalde, a Carlos, a Javier Castañón, a Draco, a Sams, a Lisset, a todos, por haber posteado sus preguntas y por contestárselas ahí entre ellos. Trataremos también de estar un poco más activos nosotros. Vaya, nada más eso, ¿no? Uh-huh. Agradecer su alimentación, su retroalimentación y su cooperación en los foros del Sprint Span.
Muy bien. Y yo, para cerrar, un comercial. Comercial es de veras.
Comercialote.
¿No? Un comercial de uh-huh. veras. Como tú lo mencionabas al inicio del podcast, hemos estado estos últimos meses bastante ocupados porque, Synergy J, que es la empresa que patrocina Spring Hispano, este podcast y las reuniones y muchas cosas más, bueno, nada más esas. hemos tenido mucho trabajo dando capacitación. La verdad es que ha estado bastante movido. También por eso hemos tenido así como que no hemos podido grabar por eso. Y ahora tenemos otra ronda de cursos sabatinos. Tres o cuatro cursos, todavía no sabemos si el cuarto lo vamos a abrir, pero tres son seguros que los abramos. Un curso de Spring, el curso clásico de Spring 2.5. Aprovechen porque es el último curso de Spring 2.5. El próximo, ya no va a haber curso de Spring 2.5, chavos. Es el último. El siguiente es de Spring 3.
Vale.
Pero ese es el último curso de Spring 2.5.
Ah, pues entonces nadie va a ir.
Realmente. No sabemos también cuándo vamos a tener nosotros el curso de Spring 3 cuando Spring 3 esté liberado. Pero bueno, seguramente es el último curso de Spring 2.5. El otro curso que vamos a tener es un curso nuevecito para ambientes abiertos. Me refiero al curso que damos sabatino, el de JB 3.0. Un curso excelente que el buen George el buen Jordi de Synergy J este, ha preparado. Es un curso excelente que ya pudimos impartirlo con clientes este, particulares, con muy buenos resultados. Un curso muy bueno con Glassfish, viendo este, EJBs de sesión, Meshes Drive and Beans y JPA, este, despliegues. Bastante bueno. Un curso, es más, este curso es de 48 horas, ¿no? Los clásicos cursos son de 40 horas que damos nosotros. Este es de 6.
Está más intenso.
Ajá, este es de 6 sábados. Porque se ven muchísimas cosas, o sea, está bastante bueno. Y por último, también un curso nuevecito que estamos sacando también. Es un curso súper esperado. Bueno, sí. creo. Es el curso de Groovy y Grails. También un curso que hemos estado preparando, que también ya tuvimos la oportunidad de dar con algunos clientes particulares. Y ahora lo tenemos disponible para impartirlo de manera abierta a quien desee ir. Este, bastante bueno. Digo, también son 6 sábados muy intensos.
Son 48 horas.
Sí, visiten el sitio de cinedj.com y vean por ahí la sección de entrenamiento. Y ahí está el curso de EJB 3.0 de Spring y el curso de Groovy y Grails. Y pues bueno, esos cursos empiezan el 29 de agosto, ya en un par de semanas más. Y pues échenle ganas, digo, si quieren anotarse, pues bueno, en cinedj.com están los datos. Y pues bueno, nada más quería hacer esa mención. Digo, un pequeño comercial.
Tenga su comercialote.
Ahora sí fue un comercial de veras. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Saludos a todos. Este, si no me equivoco, me voy a tardar un buen rato. Y pues bueno, ya creo que sería todo por mi parte, JJ.
Sí, bueno, agradecer a los followers, a los nuevos followers que tengo en Twitter. Este, gracias al podcast. Creo que son gracias al podcast. y ya nada, o sea, visiten el sitio Spring Hispano, posten sus dudas, posten sus comentarios, este, voten la encuesta. Nos pueden seguir en el Twitter, en twitter.com / Spring Hispano, si quieren seguir Spring Hispano. Me pueden seguir en twitter.com / NeoDevelop. A Domingo lo pueden seguir en.
Mi usuario en Twitter es Domix, twitter.com / Domix.
Entonces, este, ahí está. ¿Qué más? Pues, ya nada, agradecerles. ¿Tú, algo más?
No, ya. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este, soy Domingo Suárez. Hasta la próxima.
Mi nombre es José Juan Reyes. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 2. Y hasta luego.
Simón, mi cabrón.